revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Octavo Mandamiento. Hoy es viernes 13 de agosto y esto quiere decir que se trata de la última cita de esta semana que pasaremos con ustedes desde dos ciudades. En Madrid les va a acompañar nuestra compañera Karen Méndez y en la capital rusa, Moscú, en los estudios de Radio Sputnik, estaremos con ustedes Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El avance talibán en Afganistán amenaza con originar una catástrofe humanitaria. Expertos alertan que el avance de este grupo terrorista constituye un peligro para todo Medio Oriente y más allá. En México, el gobierno y la oposición venezolana se sientan a dialogar. Primera línea, un nuevo partido político de oposición en Colombia. España enfrenta una ola de calor extremo con el precio de electricidad por las nubes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La situación en Afganistán, donde el movimiento talibán, organización terrorista prohibida en Rusia y otros países, cada día extiende su control a más y más territorios, plantea ante la comunidad internacional la necesidad de tomar medidas urgentes para impedir que se convierta en una catástrofe humanitaria.
Alrededor de 400.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares desde principios de año, uniéndose a unos 2,9 millones de desplazados internos a lo largo de Afganistán. Constató este viernes Shabia Mantú, la portavoz de ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Además, Mantú urgió a la comunidad internacional a incrementar la ayuda a los desplazados en Afganistán. Las hostilidades, según la portavoz, se extendieron últimamente a 32 de las 34 provincias de Afganistán.
Asimismo, desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtieron este viernes de una catástrofe humanitaria en Afganistán, mientras que los avances de los talibanes expulsan a decenas de miles de personas de sus hogares en medio de la propagación del hambre. Nos tememos que lo peor está por llegar y que la mayor marea de hambre se acerca rápidamente, afirmó Thompson Feary, miembro de la organización humanitaria, durante una conferencia de prensa citada por Reuters. La situación tiene todas las señales de una catástrofe humanitaria, agregó.
Mientras los talibanes afirmaron este viernes haber extendido su control a la totalidad de las provincias de Kandahar, Helmand, Herat y Badghis, con lo que se asciende a 8 el número de las regiones que están completamente en manos de los rebeldes. La información fue difundida a través de la web del autodenominado Emirato Islámico de Afganistán, como se identifican los talibanes.
Y al hacer esta reivindicación, los mujahidines instaron a las fuerzas gubernamentales a cesar lo antes posible la resistencia inútil en las demás provincias. El portavoz de la Oficina Política de los Rebeldes, Mohammad Naem, aseguró en una entrevista con Al Jazeera que las provincias aceptan de buena gana el gobierno talibán sin el uso de la fuerza. Los afganos no dan la bienvenida, quieren estar con nosotros. Lo evidencia la toma rápida de grandes ciudades, afirmó.
Las fuerzas gubernamentales de Afganistán informan por su parte de los éxitos en los combates contra los talibanes. Según un parte difundido por el ejército, este jueves al menos 202 insurgentes murieron y otros 89 resultaron heridos como resultado de las operaciones de las fuerzas de seguridad afganas en las provincias de Nangarhar, Ghazni, Farah, Badghis, Balj, Helmand y Kapisa.
Pero sea como sea, Karen, los hechos muestran que los rebeldes intensifican su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales a medida que se acerca el 31 de agosto, la fecha en que las tropas de Estados Unidos y otros países miembros de una coalición liderada por la OTAN habrán completado su retirada de Afganistán tras casi dos décadas de presencia militar. Según los datos publicados en la web del canal RT, el movimiento talibán ha capturado desde el pasado viernes las capitales ya de 16 de las 34 provincias de Afganistán.
Y de cara al desarrollo de la situación en Afganistán, marcada por una ofensiva generalizada de los talibanes contra las ciudades, los países cuyos ciudadanos se encuentran en Afganistán han emprendido pasos concretos para garantizar su seguridad o anunciaron sus planes al respecto. Me refiero, Sujo, a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Rusia, entre otros.
Vamos a ver, empecemos con Rusia. Hasta la fecha, los diplomáticos rusos que trabajan en Afganistán se encuentran en Kabul y todavía no ha habido anuncios de planes de su evacuación. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, declaró este viernes que Moscú aboga por implicar a otros países, en particular Irán y la India, en el proceso de negociaciones sobre Afganistán. Estamos interesados en que los iraníes se unan al proceso de paz y en etapas posteriores otros países, en particular la India, dijo Lavrov ante la prensa. Moscú, según el ministro, lamenta que el proceso de paz en Afganistán se haya estancado, lo que provocó la escalada de tensiones en el país. Estamos completamente insatisfechos con esto. Creemos que es necesario reanudar el proceso de negociaciones, agregó. Lavrov señaló que Rusia está preocupada por la posibilidad de que la inestabilidad que vive Afganistán afecte a Asia Central y los territorios de sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Y desde Estados Unidos también reitera el gobierno de Joe Biden su compromiso de apoyar una solución política al conflicto en Afganistán, según quedó reflejado en una nota del Departamento de Estado publicada al término de unas conversaciones telefónicas por separado que mantuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con los ministros de Exteriores de Alemania y Canadá, Heiko Maas y Marc Garneau, así como con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
El secretario de Estado Antony Blinken habló hoy, jueves, por separado con el ministro de Exteriores canadiense Garneau, el ministro de Exteriores alemán Maas y el secretario general de la OTAN Stoltenberg para discutir con ellos los planes de Estados Unidos para reducir nuestra presencia civil en Kabul a la luz de la evolución de la situación de seguridad, publicó el Departamento de Estado en su página web. Durante las conversaciones telefónicas, Blinken subrayó que Washington sigue comprometido a mantener fuertes lazos diplomáticos y de seguridad con el gobierno afgano y continuar trabajando con aliados.
Asimismo, se informó que Estados Unidos no tiene previsto desplegar más tropas en Afganistán si la situación de seguridad en ese país empeora. El portavoz del Pentágono, John Kirby, respondió negativamente a la pregunta sobre eventuales planes de desplegar más tropas en Afganistán si la situación allí sigue deteriorándose.
Informó que 3 batallones de infantería están en camino ahora y el equipo de combate de la brigada está siendo trasladado a la región como reserva. Por lo tanto, no hay planes en este momento para las fuerzas adicionales, indicó Kirby. Las tropas, unos 3.000 efectivos, fueron enviadas para evacuar al personal diplomático, asegurar el aeropuerto de Kabul y acelerar el procesamiento de las solicitudes de visa de inmigrante especial para los afganos que ayudaron a Washington en el país. Kirby explicó que una vez que esa misión termine, Estados Unidos prevé tener menos de 1.000 soldados en el país que se encargarán de apoyar a la embajada.
Y Alemania también está preparada para la posible evacuación de sus diplomáticos de Afganistán, informó el portavoz del Ministerio de Defensa germano en una rueda de prensa.
La Bundeswehr, o sea, Fuerzas Armadas Alemanas, tiene fuerzas preparadas que pueden estar disponibles en este caso, incluso a corto plazo, declaró el portavoz. El representante de la cartera castrense germana resaltó que se encuentran en constante contacto con el Ministerio de Exteriores de Alemania, ya que la evacuación, explicó, es competencia suya.
Londres también aseguró que tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos que se encuentran en Afganistán. En particular, el Reino Unido dijo que enviará unos 600 soldados a Afganistán para contribuir a la evacuación de los ciudadanos británicos y los afganos que ayudaban al ejército británico en la misión de la OTAN en ese país.
Aprobó el despliegue del personal militar adicional para apoyar la presencia diplomática en Kabul, ayudar a los ciudadanos británicos a abandonar el país y contribuir a la reubicación del ex personal afgano que arriesgó sus vidas trabajando con nosotros, dijo el ministro de Defensa británico Ben Wallace. Agregó que el despliegue adicional de unos 600 militares se debe al aumento de la violencia y el rápido deterioro de la situación de seguridad en el país, al precisar que los soldados llegarán a Afganistán ya en los próximos días.
Y nos llamó la atención otra declaración del titular de la cartera castrense británica que va más allá de los planes de proteger a los ciudadanos del Reino Unido en Afganistán. Ben Wallace amenazó con volver a enviar tropas a Afganistán en caso de que reaparezca la organización terrorista Al-Qaeda, que, como hemos dicho, está proscrita en Rusia y en otros países.
Si el movimiento talibán, prohibido en Rusia, sigue teniendo las intenciones del pasado, si empieza el despliegue de Al-Qaeda, o los ataques a países occidentales o similares, nosotros podríamos volver, dijo Wallis a la emisora LBC. Al mismo tiempo, precisó que Reino Unido no podría haber entrado en Afganistán de forma unilateral, sin la participación de la comunidad internacional. Tras asegurar que su país tiene fuerzas para hacerlo, Ben Wallis matizó que esa no es la forma de corregir la situación en Afganistán.
Y el experto militar ruso Alexei Podveryozkin, consultado por Sputnik, se mostró bastante escéptico ante la perspectiva de un eventual regreso a Afganistán de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos.
Estados Unidos considera que cumplió su tarea en Afganistán y no tiene por qué aplazar o suspender su decisión sobre la retirada de las tropas de ese país, declaró el director del Centro de Estudios Militares y Políticos, Alexei Podveryozkin. Los norteamericanos se mantienen firmes en su decisión porque consideran que ya cumplieron su tarea. Castigaron a Al-Qaeda y eliminaron a los culpables, dijo Podveryozkin, preguntado si Estados Unidos podría suspender o retrasar su retirada militar de Afganistán. También opinó que es poco probable que otros países intenten desplegar sus tropas en Afganistán. Eso a respuesta a lo que anunció Wallis. Nadie lo va a hacer. Resultará demasiado caro, apuntó Podveryozkin al explicar que los talibanes son en mayor grado una fuerza étnica, religiosa y social, y por lo tanto es prácticamente imposible vencerlos usando la fuerza militar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos de vuelta para profundizar más aún en el tema de Afganistán, con un análisis que expuso en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el argentino Guadi Calvo, especialista en Oriente Medio, África y Asia.
Bueno, para la región es sumamente grave el triunfo del Talibán en esta guerra de 20 años, porque pone en estado de alerta toda la línea fronteriza de Afganistán. Pensemos que hacia el norte tienen las tres naciones de la ex Unión Soviética: Tayikistán, Turkmenistán y, bueno, ahora se me va el tercer país: Irán, China, Pakistán y de alguna manera también India, porque entre Pakistán e Irán corre una ruta financiada por India para tener acceso a un puerto sobre el Golfo Pérsico, y bueno, sería bloqueado esa ruta de alguna manera, lo que va a afectar el comercio de India. Y bueno, si vemos más o menos el ordenamiento, Irán, China, estas naciones islámicas del norte de Afganistán, con la que en la actualidad Moscú tiene muy buenas relaciones, son todos de alguna manera rivales o enemigos de los Estados Unidos, lo que hace, a mí me genera ciertas sospechas, si este abandono premeditado de los Estados Unidos a Afganistán no tiene alguna intencionalidad política contra sus rivales, ¿no es cierto? Entonces, esto es sin duda para mantener en alerta a toda la región. Irán ya ha cerrado sus fronteras, China ha recibido a algunos líderes del Talibán, Pakistán, que tiene muchos grupos extremistas en su territorio, está fortaleciendo también las fronteras, Rusia con estas naciones de la ex Unión Soviética está implementando ejercicios militares conjuntos. Es decir, toda la región está en estado de alerta, ¿no es cierto?
¿Qué le parece? ¿En qué medida también sería correcto decir que la amenaza de esa situación en Afganistán va mucho más allá de la región? Porque, por ejemplo, podemos recordar que los tristemente famosos atentados, ¿no?, del 11 de septiembre, ¿no?, que también resulta que se produjeron, digamos, al otro lado del océano incluso, ¿no? Entonces, ¿sí sería correcto decir que esa amenaza, esa situación no es de importancia regional solamente, sino que resulta que todo el planeta tiene que estar en alerta?
Puede producir de alguna manera un efecto cascada con otros grupos integristas. Pensemos que el gran movimiento que se produjo a partir del triunfo de los talibanes en Afganistán, de los grupos armados integristas desde Nigeria a Filipinas? Bueno, fue a partir del talibán, de la victoria de los talibanes. Podría producirse un efecto en cascada, pero no creo que vuelvan a cometer el error de dejarse llevar por Al Qaeda a practicar algún tipo de atentado en Estados Unidos, porque esto ha sido la excusa de Washington para invadir Afganistán en 2001. Y soy de la sospecha que, si bien no creo que haya sido un plan absolutamente pensado por los Estados Unidos, no tengo dudas que Estados Unidos dejó hacer en ese atentado a las Torres Gemelas. Es muy difícil creer que cualquier grupo extremista, por más capacitado que esté, pueda generar un ataque de esas proporciones a los Estados Unidos sin ser detectado, ¿no es cierto? A mí se me hace muy difícil esa versión.
Sí, señor Valdalvo, y de hecho realmente hay muchas preguntas, así diríamos, que se tienen a raíz de aquellos atentados, unas preguntas que primero no aparecen, digamos, en los grandes medios y tampoco vemos algunas respuestas, pero el que esas preguntas sí que hayan, yo creo que son hechos. Realmente hay muchas preguntas y muchos testimonios que también nos hacen pensar que la versión oficial, digamos, no es la completa. Señor Valdalvo, y sabe, también quisiera preguntarle lo siguiente, porque a su juicio, usted como una persona que sabe lo que ocurre en la región, que sabe sus particularidades, ¿no? ¿Cuál es el error, ¿no?, de quienes tratan de atender el problema del talibán, ¿no? Por ejemplo, la antigua Unión Soviética ha tenido conflicto, ¿no?, con este grupo, Estados Unidos, y resulta que nadie ha podido, así diríamos, con ellos, por lo que entiendo, encontrar alguna fórmula, ¿no?, de existencia para que no amenace a los demás. Entonces, ¿dónde radica el error del enfoque y por dónde pasa quizás la solución o al menos una convivencia más o menos pacífica, ¿no?, con un Afganistán donde hay talibanes? Y por lo que muestra la historia, que bien, hay que entender que aquí, ahí están, ¿no?
Creo que esta es una opinión absolutamente parcial de mi parte, pero creo que el problema estriba en lo cultural, en que nadie se ha detenido a pensar seriamente en la cuestión de etnias, de clanes y de tribus de Afganistán. Cada ciudadano afgano muerto representaba que su familia, los hombres de sus familias, se incorporaran al talibán. Cada talibán muerto atraía hijos, sobrinos, nietos, hermanos a la fuerza del talibán. Y la indignación en las aldeas de los abusos cometidos por los ejércitos de ocupación en Afganistán, bueno, ayudaron a conformar un núcleo muy duro, muy, muy duro, y mucho más duro de lo que se pensaba en los años de la Unión Soviética, para poder desarmar este grupo, para poder evitar sus acciones. Se utilizó absolutamente todo, la fuerza, intentar de alguna manera corromper con dinero y prebendas a sus líderes, pero hasta ahora en el talibán jamás se ha producido un quiebre, por lo menos notorio. Siempre se han obedecido a sus líderes ciegamente y no se ha podido quebrar esa unidad, porque esa unidad está en el pueblo afgano, ya no en el talibán. Esa unidad viene de los afganos y creo que va a ser muy difícil dominarlos, como lo han mostrado a lo largo de la historia, ¿no es cierto?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El senador colombiano Gustavo Petro denunció que la misma empresa de seguridad que contrató a los sicarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la encargada de vigilar el software de los votos en las elecciones de Colombia.
Parte de las empresas que cuidan el voto a través del software, o sea, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití. ¿Qué significa eso? No solamente para Haití, ¿qué significa eso para Colombia? Para su democracia, para su seguridad en términos integrales, porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia. Entonces, los contratistas favoritos de la registraduría eran los mismos, una familia Zuluaga ubicada en Miami, y de ahí su interacción con los círculos semicolombianos, y hay que decirlo, me disculpan, uribistas de Miami, que articulados a un tema de narcotráfico, terminan en una operación narcotraficante matando a un presidente mexicano. Empresas de seguridad aquí en Colombia, pero también las empresas que supuestamente cuidaban el voto. Es más, ministro, le adelanto, las empresas que cuidaban el voto del plebiscito por la paz para saber si el sí era más o el no era más, eran ellas y sus dueños en Miami. Y en Miami, en un círculo de extrema derecha del que hacían parte círculos del uribismo.
La CTU Security, que como han denunciado desde Colombia, es la que presta seguridad en las elecciones de ese país, es la misma empresa que contrató a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití el pasado 7 de julio en su residencia. Una buena parte de los autores materiales de este crimen eran exmilitares de Colombia. En las últimas semanas, el gobierno colombiano ha salido en defensa de los mercenarios colombianos. El presidente Iván Duque pidió a Haití que garanticen un juicio justo a los implicados, mientras que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez informó que se reunió con los familiares de estas personas y les aseguró que no los dejarán solos en este proceso. Y aunque la denuncia de Petro no ha sido casi reseñada por las principales corporaciones mediáticas, en redes sociales sí se han sentido reacciones. Entre ellas, la del abogado Alirio Uribe Muñoz, quien escribió en su cuenta de Twitter: «Presidente Iván Duque, ¿cómo explicarle al mundo que la empresa de Miami que llevó los mercenarios para matar al presidente de Haití es contratista de la registraduría para cuidar las elecciones?». Mientras que otro usuario llamado Padre Huérfano 1 decía: «Ahora comprenden por qué Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez están tan preocupados por los mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití. No podemos olvidar los asesinatos y desapariciones de jóvenes durante las protestas del paro nacional».
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este 13 de agosto arranca en México la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. La reunión se extenderá hasta el lunes 16 de agosto. ¿Qué esperar de este encuentro? ¿Qué lo podría diferenciar de anteriores negociaciones? ¿Qué pedirán ambas partes? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político venezolano William Serafino.
Se esperan muchas cosas justamente por los factores y cartas que están sobre la mesa, ¿no? Justamente el tema de lo que ha pedido el gobierno venezolano, que ha sido el levantamiento de las sanciones. Y yo creo que en ese ámbito se esperan varias cosas, entendiendo también que desde que empezó este proceso de prediálogo, por decirlo de alguna manera, ya la administración Biden ha venido tomando decisiones. Se han emitido dos licencias que relajan un poco el contenido de algunas de las órdenes ejecutivas más dañinas contra la economía del país, sumado eso a un cambio de tono en el marco de esta administración Biden, que también intenta tener una perspectiva mucho más multilateral y supuestamente dialogante frente al pasado de Trump, ¿no?, marcado por la agresividad y el gangsterismo a nivel de la política exterior. Pero en el caso de México, muchas cosas hay que esperar, sobre todo en el campo de lo que pueda derivar en términos de la política de sanciones, que es casi que el eje de gravedad de la situación política venezolana y su aspecto más fundamental.
Entonces, ¿Qué se negociará? ¿Qué se pondrá sobre la mesa?
Sí, yo creo que, bueno, en el caso del gobierno ha sido mucho más explícito, ¿no? Lo que el gobierno venezolano va a buscar a la mesa ya está dicho, está comentado públicamente, incluso por el mismo presidente Nicolás Maduro, que son básicamente el levantamiento de las sanciones y el respeto a las instituciones de la República, el reconocimiento de sus instituciones, de sus poderes, y obviamente tratar de salir de todo este episodio de desconocimiento y cambio de régimen, ¿no? Sin embargo, desde el lado de esta oposición radical no está del todo claro, ¿no? Ellos hablan de garantías electorales, hablan de un calendario y un cronograma electoral que vaya hasta las elecciones presidenciales, pero es bastante difuso en el entendido de que muchas de esas cosas que ellos plantean que se va a ir a discutir o que ellos van a poner sobre la mesa como demandas irrenunciables en la mesa, ya son cosas que se vienen dando. Es decir, con la elección del nuevo CNE, ya la oposición, en vista la oposición como algo muy heterogéneo, ¿no? Pero el antichavismo, visto como algo muy general, tiene dos posiciones muy importantes a nivel de rectores. Tiene dos rectores que los representan en la principal institución electoral del país. Bueno, ya ha venido una misión exploratoria de la Unión Europea y yo creo que el resultado de esa reunión en México, en la primera fase de esas reuniones, se va a ver si finalmente la misión exploratoria de la Unión Europea decide enviar una observación más formal para el día 21 de noviembre, que son las elecciones de gobernador. Entonces, en muchas de las cosas que ellos van enunciando ya se vienen dando en el proceso, es decir, antes de que lleguen a México, ya hay un conjunto de pasos dados en función no tanto de las demandas que piden ellos, sino en función de construir un clima de diálogo, de respeto de las garantías electorales y sobre todo incentivar la participación de estos sectores que siguen bajo una lógica y una línea abstencionista de no querer participar en los comicios. Creo que dependiendo de cómo vaya el diálogo en México, estos sectores se van a terminar incorporando o, de caso de que la mesa no cumpla su objetivo, fracase, bueno, creo que se seguirán manteniendo esa postura abstencionista. Pero hay un elemento importante, que es que el costo de salida, o sea, el costo de romper la mesa para ellos es infinitamente más alto que para el gobierno. Y eso es un elemento fundamental. Es decir,
¿por qué?
Ellos no pueden quedarse por fuera. Bueno, claro, porque ellos no pueden quedarse por fuera de las elecciones de gobernadores, porque ya hay otros frentes, otras corrientes opositoras que se están lanzando candidatos. Entonces ya ellos no tienen la Asamblea Nacional, que la perdieron con la renovación del Parlamento el 6 de diciembre tras las elecciones parlamentarias. Su espacio de las gobernaciones solamente cuentan con 4 gobernaciones que también se van a renovar. Y bueno, han perdido espacios de poder institucional y a nivel político muy importante. Por eso digo que el costo de salida es muy alto, porque ellos, creo que una parte de esa oposición radical, entendiendo que ha cambiado el escenario, busca aprovechar las elecciones de gobernador para volver a adquirir protagonismo, volver a obtener posiciones de poder y a partir de ahí replantear nuevamente la estrategia. Salir de la mesa de diálogo y renunciar a ir a las elecciones, yo creo que para ellos tiene un costo altísimo que creo que no van a asumir, y creo que eso hasta le da buenas perspectivas de desarrollo a lo que se va a discutir en México.
¿Y con qué fuerza se presenta cada uno en esta mesa? ¿O se presentará cada uno en esta mesa si se concreta?
Yo creo que en términos de las posiciones de fuerza es muy favorable al gobierno venezolano, que ha marcado una posición de dominio desde hace ya más de un año y medio, te diría yo, cuando ocurrió este evento, esta disputa interna entre los partidos opositores que terminó quitándole a Guaidó la presidencia del Parlamento en función de esta nueva oposición encabezada por Brito, por Parra y por otros sectores, ¿no? Yo creo que el gobierno llega con una posición dominante sobre el tablero, llega con capacidad de dominio de las reglas de juego y de los tiempos políticos, y sobre todo, que es algo muy importante en la política, y yo creo que el gobierno venezolano cuenta con esas capacidades, es que llega manejando, dominando los aspectos de ese tablero y de esa mesa de negociación. Sí, creo que la posición llega debilitada, con un Guaidó en una crisis tremenda de credibilidad, con un capital político desplomado, odiado por sus propias bases, por su propia gente, en el entendido de que el diálogo siempre para este sector radical tiene un costo político tremendo, porque el diálogo nunca había estado en su agenda, como tampoco la participación en elecciones. Entonces, ya el simple hecho de que este sector se siente en México ya es visto por sus propios seguidores, por su propio círculo, y cuidado que por algunos aliados, entre comillas, a nivel internacional, es visto como una derrota, como la confirmación de que evidentemente el gobierno venezolano salió victorioso del periodo de cambio de régimen, y también ir a las elecciones está bien visto como una derrota por toda esta campaña que impulsaba la extrema derecha internacional, porque bueno, en España también hay sectores muy, muy favorables a esta línea, de que bueno, que participar en las elecciones es prácticamente negociar con lo que ellos denominan el régimen, oxigenar a la dictadura, a la supuesta dictadura, e implica también una derrota política. Entonces, por ir al diálogo y participar en las elecciones, ya eso tiene un costo político y reputacional tremendo dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y yo creo que en ese sentido el gobierno llega con muchas mejores condiciones a México.
Ya en varias ocasiones, William, el gobierno y la oposición se sentaron a dialogar, intentando negociar, pero siempre fracasó. El gobierno denuncia que siempre en el último momento Estados Unidos daba la orden a la oposición venezolana para patear la mesa, como muchas veces se dijo. ¿Qué podría marcar la diferencia en esta ocasión?
Sí, el tema es que justamente con lo que tú dices, yo no creo que estamos ni en la mesa de República Dominicana, que debemos recordar que se desactivó, implosionó luego de que Estados Unidos presionara a Julio Borges y a otros que estaban participando del lado de la oposición para que se levantaran antes de firmar. Incluso el documento quedó ahí antes de firmar. O sea, que se llegó a un punto de acuerdo político en el cual había entrado el elemento, te recordarás, de las elecciones presidenciales, de adelantar las elecciones presidenciales. Claro, luego estas claro. elecciones se adelantaron y son justamente las elecciones de 2018 donde empezó todo el cuestionamiento forzado de la legitimidad de Maduro, y eso dio pie a todo el tema del gobierno paralelo de Guaidó, ¿no? Y tampoco creo que estamos en la situación de Barbados, que la de Barbados, la mesa de Barbados se desactiva también por unas órdenes ejecutivas, bueno, por una orden ejecutiva que sacó en su momento John Bolton, que obviamente eliminó la confianza construida previamente y provocó que la mesa se destruyera. Sin embargo, ahora hay un contexto diferente, Karen, porque de este diálogo con el sector radical no depende únicamente el desarrollo del cuadro político en Venezuela. Es decir, en Venezuela hay múltiples diálogos dándose en paralelo. Hay un diálogo por la mesa de diálogo nacional con sectores políticos de la oposición más centrista, más moderado, electoralista. Hay un diálogo con el sector empresarial. Muestra de ello fue la participación de la presidenta Delcy Rodríguez en la 75 Asamblea Anual de Fedecámara. Hay un diálogo social importante en distintas capas de la sociedad. Entonces ya no es nada más como el diálogo, como había sido en otras oportunidades, de que en un contexto muy caldeado políticamente, con tensiones muy altas, bueno, todo el foco estaba en lo que ocurría en Dominicana y lo que ocurría después en Barbados y todo esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora es por la situación cambia, es decir, hay varios diálogos laterales, hay diálogos que ocurren en paralelo, y que aunque este diálogo de México es ciertamente importante, porque este es un sector que aunque está muy deteriorado políticamente, es muy representativo también, y sobre todo porque maneja activos secuestrados al Estado, porque en teoría tendría un poder de influencia importante sobre el desarrollo de las sanciones y todo esto, pero hay un conjunto de diálogos que están ocurriendo en paralelo que yo creo que implica un cambio de situación con respecto a años anteriores. Y segundo, que creo que hay un cambio que hace que esta situación sea muy diferente, que es no solamente el apoyo del Reino de Noruega, que ha estado, bueno, de mediador en todo este proceso previo, sino también este cambio de tono de la administración Biden, diciendo que obviamente respaldan el diálogo absolutamente y que estarían dispuestos a flexibilizar algunas sanciones en caso de que se llegaran a dar algunas concesiones que a este sector le permitiera al menos frenar su caída, ¿no? En términos de reputación y en términos de capital político. Entonces yo creo que hay elementos muy diferentes porque también la situación y el cuadro político del país ha cambiado, es decir, el gobierno ha logrado superar el cuadro de asedio, ha logrado, con muchísimas dificultades evidentemente, pero ha logrado construir una alternativa pragmática de resolución de las dificultades ocasionadas por el bloqueo, y yo creo que eso obviamente impone un conjunto de retos y desafíos en lo que respecta a la oposición. Es decir, ya no pueden ir a la mesa, patear la mesa y simplemente buscar una estrategia alternativa. Es que también esas estrategias alternativas, ese repertorio de instrumentos de cambio de régimen también se ha venido reduciendo y cada vez tienen menos alternativas. Entonces yo creo que, y espero que sea así, que terminen aceptando lo que esté puesto en la mesa, que sus expectativas las manejen en función de eso, y que, bueno, Venezuela puede entrar a un campo que ya está ocurriendo. Bueno, eso es otro elemento importante, disculpa que me extienda, pero esto es otro elemento importante que nos diferencia de años anteriores, que es que Venezuela está iniciando un proceso que se está consolidando, un proceso de reinstitucionalización de su marco jurídico, de sus instancias políticas y de su propio equilibrio de poder interno. Entonces, eso también le implica a la oposición que es muy seguro que si detonan la mesa, como puede también ocurrir, que se queden mucho más atrás y obviamente la debilidad crezca, ¿no?, frente al gobierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Bolivia, Verónica Zapata tacha de mercenario y camaleón al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ante un nuevo ataque de este organismo contra la nación andina. Verónica Zapata, un paso al frente.
Pasó de ser el canciller del gobierno de Pepe Mujica a un sicario de Estados Unidos que instrumentaliza golpes de Estado, desestabilizaciones, invasiones en la región, en países donde tienen gobiernos populares y democráticos. Hace 8 años atrás sostenía que nadie podía desconocer el trabajo de Hugo Chávez en Venezuela, halagándole por su legado de proyectar mecanismos de integración regional como la CELAC, ALBA, UNASUR, etcétera, y lo calificó de exitoso en su política interna. Y hoy lo tenemos como lo que es, un gran articulador de golpes de Estado y de desestabilizar gobiernos democráticos. Así que, como está promoviendo este nuevo intento de golpe de Estado en Bolivia, también está promoviendo una investigación para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro sobre supuestos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional, solamente con el fin de tener una repercusión mediática para seguir desgastando el gobierno de Nicolás Maduro y someterlo a un bloqueo mediático, seguir sometiéndolo a este bloqueo mediático del que es objeto desde hace muchos años. Y donde sí sucedieron crímenes de lesa humanidad, que fue durante las masacres de Sencata y Sacaba en Bolivia durante el golpe de Estado del 2019, que él mismo promovió, hoy se llama silencio y no dice nada sobre esas masacres que siguen impunes. Fueron 39 personas que fueron masacradas y que él se llama silencio. Entonces yo creo que es hora de que los gobiernos de la región, progresistas o de izquierda, se unan de una manera genuina y reactiven de una vez por todas la UNASUR y lleven a este personaje siniestro ante la Corte Penal Internacional. Creo que hay que retomar, de veras profundizar este camino de políticas de integración regional que retomó Hugo Chávez, pero creo que eso está faltando, una gran articulación de una verdadera unión que últimamente se ha quebrado en la región, también en este contexto de pandemia, donde es como un sálvese quien pueda en la región. Hay que unirse y llevar a este personaje siniestro ante la Corte Penal Internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España se enfrenta a una ola de calor extremo con el precio de la electricidad que no para de subir. La población exige tomar medidas contundentes para frenar el precio de la luz y desde el gobierno la ministra de Transición Ecológica nuevamente señala a Rusia. ¿Tiene fundamento esta acusación? Para analizar la situación, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de la FACUA, organización que defiende los derechos de los consumidores.
Miguel Ángel, el precio de la luz en España sube cada día, rompiendo récords casi a diario. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe?
Bueno, nosotros desde FACUA defendemos que el origen se encuentra en la propia privatización del sector. En España, cuando se privatizó el sector eléctrico, lo que se originó fue una especie de oligopolio donde un pequeño grupo de empresas es el que decide finalmente cuál es el precio del kilovatio en las famosas subastas eléctricas que todos estamos escuchando hoy día en los medios, ¿no? Uh-huh. Al final se trata de un sistema, este sistema de subasta, un sistema bastante complicado de entender y además un sistema bastante opaco hasta el punto de que otros gobiernos anteriores de España pues procedieron a anular determinadas subastas eléctricas precisamente porque tenían serias dudas de cómo se ha obtenido el precio del kilovatio.
¿Nos podrías explicar un poco cómo es que se calcula efectivamente el precio de la luz en España para que otras personas en otros países puedan más o menos entender?
Bueno, explicándolo de forma muy sucinta, muy fácil, por decirlo de alguna manera, digamos que la sociedad española, el país, empieza a solicitar la demanda de electricidad, ¿no? La gente empieza a gastar electricidad. Y entonces empieza a producirse electricidad. Se comienza produciéndose primero por los medios más económicos, que son las energías renovables, ¿no? Uh-huh. Cuando estos medios más económicos ya no son capaces de dar producción a la demanda, porque la demanda supera esa producción, se pasa a otros métodos de producción que son más costosos, como pueden ser las centrales térmicas o de gas. Claro, cuando intervienen ya en esta subasta eléctrica otros medios más costosos, eso provoca, teóricamente, que el precio del kilovatio suba. Y es lo que se supone que produce que ese precio del kilovatio se dispare. Por otro lado, recientemente el gobierno actual ha cambiado el sistema de tarificación de la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor, que es la tarifa semirregulada que tienen contratada un gran número de consumidores españoles, estableciendo tres periodos de tiempo, donde el precio del kilovatio tiene distintos niveles, ¿no? El precio punta, que sería el más caro, el periodo llano, que sería como el intermedio, y el periodo valle, ¿no? La dificultad está en que gran parte de ese consumo se produce siempre durante el periodo punta, porque son las horas del día donde la sociedad residente en España suele desarrollar el principal de su actividad, ¿no? Entonces esto hace que el consumidor también tenga muy poco margen para poder consumir en otras franjas horarias que, bueno, que sean más económicas. Para que la gente se haga una idea, el periodo valle, que sería el más barato, entre semana empieza a partir de las 12 de la noche. Lo que quiere decir que para poner, por ejemplo, la lavadora, el lavavajillas, para planchar o para utilizar otros electrones que necesitan un gran gasto de energía eléctrica, el consumidor tendría que hacerlo de madrugada, cosa que es totalmente imposible, ¿no?
Claro. Y para resumir con el tema de las tarifas, quiere decir que se calcula la electricidad sobre el precio más alto, ¿no? No sobre el que le costó a la energía hidráulica, por lo menos sacarlo, sino lo que le costó a la tecnología más cara como la del gas, por ejemplo, ¿no?
Claro, se hace una ponderación de lo que cuesta ese precio del kilovatio y el problema es cuando empiezan a intervenir otras factorías de producción que se supone que son más caras que las energías renovables.
Claro.
De todas formas, otro de los problemas que tenemos también en España es que existen dos grandes grupos de tarifas ahora mismo, que son, por un lado, la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor o PVPC, que como decía antes, es una tarifa donde todavía tiene cierta incidencia el Estado y se supone que recoge el precio real del kilovatio. Y por otro lado tenemos otro grupo de tarifas que son las de mercado libre, o las conocidas como mercado libre, mejor dicho, donde ese precio del kilovatio se establece en las condiciones que se pactan con la propia empresa comercializadora, en este caso que nos proporciona la tarifa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros desde Facua tenemos constatado que no existe ninguna tarifa de mercado libre que en su cómputo anual, o sea, a lo largo del año, tenga un precio más económico para el consumidor del que presenta el precio voluntario para el pequeño consumidor, el PVPC, ¿no? Con lo cual, ni por la tarifa semirregulada ni por las tarifas de mercado libre, el consumidor al final termina obteniendo un precio competitivo, lo que implica que en España tengamos uno de los precios de la luz más caros de toda la Unión Europea cuando no tenemos uno de los niveles salariales más altos de toda la Unión Europea.
Claro. Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica volvió a decir que la responsabilidad podría estar en Rusia. Dijo, podemos intentar convencer a Putin de que aporte más gas al mercado europeo, pero dice ella, no va a ser posible. ¿Qué lectura le dan ustedes a este tipo de declaraciones?
Realmente es que el origen del precio del kilovatio, y así lo entendemos desde Facua, no está tanto en esta clase de cuestiones, sino que de verdad se controle qué es lo que están haciendo realmente las empresas productoras de España con el tema de la electricidad. Lo que hace falta es una intervención estatal en ese sistema de subasta. Lo que hace falta es sacar también de ese sistema de subasta a determinados mecanismos de generación que hace que el precio del kilovatio se dispare. Y en este sentido, nosotros desde Facua hemos trasladado un decálogo de 10 propuestas al gobierno central con el objeto de que precisamente, bueno, la factura de la luz se rebaje, ¿no? Y lo que hace falta es que por parte de este gobierno se lleven a cabo medidas contundentes y serias en favor del consumidor y no pequeños parches o afirmaciones grandilocuentes que al final no están proporcionando ningún tipo de solución. Lo que estamos presenciando es un mes de agosto donde el precio del kilovatio no para de subir.
¿Pero por qué crees que ya es la segunda ocasión que se señala a Rusia? ¿Qué pasa?
Pues difícil saberlo. Nosotros, ya le digo, desde Facua lo que estamos intentando es luchar porque el gobierno de una vez por todas se aborde de manera seria esta cuestión. Y como decía antes, no deje de poner pequeños parches, como por ejemplo el tema de la bajada del IVA. La bajada del IVA es muy necesaria. Nosotros desde Facua venimos defendiéndola desde hace muchísimo tiempo porque consideramos que el suministro eléctrico no es un suministro de lujo, sino un suministro esencial.
Claro.
Y en este sentido debe tener un IVA reducido, pero debe ser una bajada continua en el tiempo, para siempre, ¿no? Lo que no vale es una bajada puntual durante unos pocos meses solamente con la intención de intentar amortiguar esta subida del precio del kilovatio.
Claro.
Como decía, hacen falta reformas estructurales muy importantes y no realizar afirmaciones grandilocuentes ni promesas al aire de pequeños cambios que al final, a la hora de la verdad, van a tener una repercusión mínima en la factura que reciba el consumidor.
Claro. ¿Cómo está afectando esta situación a la población y más en un momento ahora con una subida también de la temperatura, también alarmante, por encima de los 40 grados en la gran parte del país?
Pues está afectando hasta el punto de que en España tenemos que hablar de pobreza energética. Hay consumidores que están teniendo serias dificultades para poder abonar su factura a final de mes. Como bien decías, en España, bueno, tenemos un verano muy duro, sobre todo en la parte central y sur del país, donde se alcanza temperatura superior a los 40 grados con facilidad. Y esto implica que haya consumidores ahora mismo que no puedan aclimatar su vivienda, no porque deseen hacerlo, sino porque no pueden afrontar ese gasto energético, ¿no? Y dentro de estos consumidores, pues resultan especialmente preocupantes aquellos consumidores más desprotegidos, como pueden ser personas de la tercera edad, personas con discapacidad o los menores, ¿no? Además, en este sentido, en España, el único mecanismo que existe ahora mismo para intentar proteger al consumidor vulnerable es el bono social, pero nosotros desde Facua venimos repitiendo desde hace muchos años que el bono social es un mecanismo totalmente insuficiente. Por un lado, tiene unos requisitos muy duros para poder acceder al bono social, es decir, es muy complicado que un consumidor consiga que le den el bono social. Y por otro lado, el bono social no deja de ser un descuento sobre la tarifa PVPC que señalaba con anterioridad, ¿no? Entonces, lógicamente, si esta tarifa sube, aunque el consumidor vulnerable tenga ese descuento, va a pagar más de lo que venía pagando, ¿no? Por lo que va a tener que soportar un mayor gasto en energía eléctrica que el que venía soportando en meses anteriores. Y eso puede propiciar lo que decía antes, ¿no? O una situación de pobreza energética donde los consumidores en España no puedan hacer el uso necesario de la energía eléctrica, no porque no lo deseen, sino porque es que no pueden abonar su costo a final de mes.
Claro. Recientemente, en un comunicado, las eléctricas dijeron que no se están beneficiando del alto precio de la luz. ¿Ustedes qué creen?
Bueno, creemos que es totalmente incierto. Los datos económicos están ahí. Se han publicado por parte de diferentes medios de comunicación y las empresas eléctricas productoras en España han tenido beneficios multimillonarios incluso en la época dura del COVID-19, en la época dura del confinamiento, ¿no? Uh-huh. Al final lo que nos encontramos es ante un modelo de negocio, como decía antes, donde la privatización en España, lejos de traer una competencia en el mercado y una competencia en precio y beneficios para el consumidor, lo que ha propiciado al final es una especie de oligopolio donde un grupo de empresas se reparte el sector y saca altísimo beneficio a costa de imponer a los consumidores españoles pues un precio del kilovatio totalmente desorbitado.
Miguel Ángel, ya por último, ¿por qué es tan difícil para el gobierno establecer unos límites a estas empresas eléctricas en España?
Pues buena pregunta, eso habría que preguntárselo al gobierno. Nosotros desde FACO la verdad que es algo que entendemos que es totalmente incomprensible, tanto por este gobierno como otros gobiernos anteriores que también han estado en el poder y que no han hecho nada para solucionar el tema y que ahora curiosamente cuando están en la oposición, pues desde la oposición critican al gobierno central e indican que cuando ellos lleguen al poder pues solucionarán todo el asunto, uh-huh, entre otras cosas creando una empresa pública de energía, ¿no? Uh-huh. Resulta llamativo que no la crearan en su momento cuando tuvieron la oportunidad y la mayoría parlamentaria necesaria para ello, ¿no? Uh-huh. Al final hay toda una serie de intereses que bueno que hacen que los gobiernos, los sucesivos gobiernos que han estado en España, al menos de momento, esperemos que la cosa cambie, o han preferido anteponer intereses empresariales a los intereses de sus ciudadanos, que son los consumidores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Un 13 de agosto de 1936 nacía en Virán, en el oriente de Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz, el hombre que tuvo la osadía de levantar y comandar una revolución socialista a 90 millas de Estados Unidos.
Tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó...
Sobre Fidel se ha dicho y ha escrito mucho. Hay quienes no han dudado en tildarlo de dictador, pero también hay millones que reconocen a Fidel como un faro en la lucha por la independencia y autodeterminación de los pueblos del mundo y por construir una sociedad más digna y menos injusta. Pero no seremos nosotros los que hagamos la biografía sobre uno de los hombres más importantes del siglo XX y XXI. Creemos que el 95 aniversario del nacimiento de Fidel es un momento oportuno para recordar estas palabras que escribió sobre él Eduardo Galeano. Sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con unanimidad. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el Granma, ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que ejerció el poder hablando mucho y escuchando poco porque estaba más acostumbrado a los ecos que a las voces. Y en eso sus enemigos tienen razón. Pero sus enemigos no dicen que no fue para posar para la historia, que puso el pecho a las balas cuando vino la invasión, que enfrentó a los huracanes de igual a igual, de huracán a huracán, que sobrevivió a 637 atentados, que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria, y que no fue por hechizo de Mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes de los Estados Unidos que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor. Y no dicen que esta revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso. Ni dicen que en gran medida el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias al bloqueo imperial, que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana, obligó a la militarización de la sociedad y otorgó a la burocracia, que para cada solución tiene un problema, las coartadas que necesita para justificarse y perpetuarse. Y no dicen que a pesar de los pesares, a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de adentro, esta isla sufrida pero porfiadamente alegre ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta. Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda voluntad y en el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla.
Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos, que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un grupo de resistencia, un grupo de contención ante la agresión y represión violenta de la protesta social por parte del gobierno nacional. Es así como se define el recién surgido partido colombiano Primera Línea. Una estructura sin una cabeza visible o una jefatura, que agrupa colectivos sindicales, estudiantiles, feministas, indígenas y otros. Le queda todavía un camino por recorrer para oficializarse, pero buscará llegar al Congreso para acelerar y priorizar los 10 proyectos presentados, sin resultados todavía, por el Comité Nacional del Paro ante el gobierno de Iván Duque. Unas iniciativas dirigidas a dar respuesta a la crisis social que vive el país. Sin embargo, una de las mayores tareas a las que se sumará Primera Línea será respaldar a un candidato para las elecciones presidenciales fijadas para el 29 de mayo de 2022. Uno de los líderes del flamante partido, quien prefirió quedarse en anonimato por razones de seguridad, fue entrevistado para Octavo Mandamiento por el periodista Víctor Corredor.
El término de Primera Línea básicamente es sencillamente utilizado como el nombre que tienen las personas con la responsabilidad de proteger al manifestante en caso de arremetidas o presiones del ESMAD. Ese es el término de Primera Línea. Nosotros como sujetos, cuando entramos en el rol de Primera Línea, tenemos una responsabilidad y tenemos que comportarnos a la altura. En ese mismo orden de ideas, un Primera Línea tiene que ser un ejemplo, y pues ponerse la capucha no es solo para el polvero, sino ponerse la capucha es algo muy, muy simbólico y que tiene que tomarse con mucha seriedad y responsabilidad. Nosotros nos tomamos ese nombre de Primera Línea en Héroes por el hecho de que vimos muchísimas arremetidas, estuvimos en muchos momentos acompañando esos procesos, de que nos desalojaban de algún punto por estar protestando y punto. Entonces llegó un punto en donde nos decidimos conformar, unirnos, organizarnos, y ahí salió la Primera Línea de Héroes.
Bueno, Héroes, ese es un punto emblemático de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué Héroes? ¿Qué representa ese sector para la capital de la República?
Para la capital de la República tiene un símbolo de unos héroes que son falsos para nosotros, ¿sí? Nosotros como sector o como grupo organizado de protesta vemos héroes como nuestros 6.402 héroes, y la cifra va en aumento. Entonces, 1.402 héroes están representados en falsos positivos, desaparecidos, asesinados. Los verdaderos héroes que tiene esta patria. los verdaderos héroes que hicieron posible en algún momento una constitución política, de la que hoy en día gozamos, pero no cumplimos. Los verdaderos héroes que muchas luchas pasadas también tienen un apoyo significativo a lo que está pasando hoy. Porque si eso no hubiera pasado en este momento no tendríamos la fuerza ni los medios para pues, hacer lo que estamos teniendo el objetivo de hacer.
Bueno, ¿qué planes se han trazado ustedes ahí como miembros de la primera línea del sector Los Héroes? Más allá de las pintas, ¿qué otra actividad hacen ahí alrededor de ese punto de resistencia?
Nosotros como primera línea, cuando estamos uniformados, por así decirlo, estamos para defensa, seguridad, como un cuerpo policial. Pero como sujetos independientes que somos cuando nos quitamos la capucha, cuando volvemos a ser la persona normal del común, zapatero, sastre, limpiador de vidrios, el que sea, nos hemos tomado la labor de hacer una actividad sociocultural e informativa y pedagógica con nuestro sector y asimismo en conjunto con las organizaciones que ya conocemos de la ciudad y el mismo país. Hemos logrado entablar conversaciones ya y diálogos o conexiones con varios puntos, no solo de Bogotá, sino del país, lo cual pues nos da alusión a que esto puede llevar a algo grande. Todavía falta, es un proceso, pero pues nuestra aspiración es tratar de enseñarle eso a la gente que está ahí, pero que la gente no ve, y la gente con ignorancia no sabe cómo actuar.
Bueno, entonces significa que más allá de las representaciones artísticas, las obras de teatro, las pintas, ustedes discuten, hacen propuestas, tienen programa, tienen proyectos, hacen discusiones en las asambleas permanentes. Más o menos, ¿en qué dirección van esas discusiones, van esas propuestas? ¿Qué le plantean ustedes al gobierno local o al gobierno nacional?
Bueno, nosotros actualmente tenemos un pliego de peticiones que consta de unos 13 puntos, si no estoy mal. Ajá. 13 puntos que pues hemos llegado en conclusión en el punto de héroes. Ajá. Porque no podemos, digamos que hablar por todo Bogotá, porque cada punto también ha tenido...
O por todo el país.
O por todo el país, exactamente.
Ok.
Entonces, nosotros tenemos en héroes nuestro pliego de peticiones, pero ese pliego de peticiones no está concreto todavía. Porque siendo un pliego de peticiones social, no podemos solo basarlo en lo que unos cuantos individuos que estamos en este momento organizados y comprometidos con la causa pensamos, sino también tenemos que hallar la manera de llevarlo hacia la señora de la tienda, el señor que tiene un carro de tintos, hacia toda la comunidad, porque si no estaremos recayendo en el mismo error que se ha recaído siempre, que unos pocos tengan el control del destino de todos.
O sea, la política de ustedes como primera línea, y se supone que es todas las primeras líneas que hay en el país, hacen trabajo aguas abajo.
Exactamente. Nosotros como primera línea tenemos un papel claro, pero como personas y como sujetos, para llegar al punto de sacrificar o de poner en riesgo nuestra vida por esta protesta, tenemos que también tener un ideal propuesto en esta protesta como personas, como sujetos exentos de la primera línea, una propuesta para cambiar, porque pues de quejas no surgen soluciones.
Entonces eso significa, cuando tú me hablabas en un principio, Aslan, de que más allá de quedarnos en lo local o en el espacio, de que ustedes están haciendo toma de ese punto de resistencia en Los Héroes, tienen contacto con otras primeras líneas del país. ¿Han logrado por lo menos algún consenso, alguna política que cohesione todo el trabajo y unifiquen toda una labor de trabajo, de lucha?
A nivel nacional todavía no se ha logrado hacer un consenso tan claro. En este momento, según mi información, en Cali ya se está haciendo una asamblea popular nacional, pero pues es una asamblea popular en la que todavía queda muy difícil que vaya toda esta gente que se está organizando y que pues está empezando. Ejemplo, acá en Bogotá sí tenemos ya una mesa en la cual hacemos parte nosotros como primera línea de héroes, y muchas primeras líneas de la ciudad hacen parte, que salió en el proceso que estaban haciendo los chicos de Portal Resistencia, ¿sí? Uh-huh. Esa mesa se hizo en un principio con intenciones de hacer unas garantías para poder sentarnos a hablar con el gobierno, tanto como chicos de PL, como chicos de la parte cultural, porque pues, en este país también asesinan líderes sociales, no solo capuchos. Entonces, sí, se estaba pidiendo, o sea, se hizo un consenso entre esas primeras líneas más importantes o que tenían de pronto un proceso ya más concreto, que pudieran llegar allá, pero sin embargo, en el transcurso del proceso ya se le hacía difícil a una primera línea de Suba, que es en el extremo de la ciudad, llegar a Portal Resistencia, que es en el otro extremo de la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad que para recorrerla de punta a punta son 3 horas sin tráfico, y si hay tráfico se puede echar hasta 6 horas. Entonces, en ese punto, en este momento, se ha visto ya un poco más difícil seguir con eso, y estamos tratando de dejar 4 puntos, puntos importantes, para que, digamos, le sea más fácil llegar a esas personas y ya entre esos 4 puntos hacer una reunión sola de lo que es Bogotá.
En lo general, en lo macro, ¿por qué les despierta y por qué se aplegan ustedes también a la convocatoria que hacen en un principio las centrales obreras? Y uno ve por lo público, por lo que dicen las redes sociales, prácticamente las primeras líneas ya no son del resorte del Comité de Paro Nacional. En concreto, ¿qué iniciativas, qué propuesta le hacen ustedes al gobierno en el campo educativo, en el campo del acceso a la educación, de la salud, en fin?
Dirigiéndonos a ese caso, nosotros tenemos personas que, como ya lo había dicho, han estado en luchas desde antes de nosotros. Personas capacitadas, estudiadas, economistas, hay primera línea jurídica, hay primera línea economista, hay primera línea de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, hay personas capacitadas para hacer lo que esas personas que también están capacitadas no están haciendo en este momento, ¿sí? No por no saber, sino porque saben y lo omiten, ¿sí? Entonces, es lógico y es algo ya muy transparente de que en este gobierno la corrupción prima más que la colectividad o la sociedad, ¿sí? Aquí una vida de un chico del barrio más pobre vale menos que una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque esa reforma tributaria traía unas ganancias aparte. En este momento nosotros tenemos todavía aspiraciones muy faltantes en ese sentido, porque pues nos falta organización. Tengo que ser franco en ese sentido, ¿sí?
Pero van en dirección,
pero vamos en dirección a eso,
a buscar esa organización.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y hasta aquí una nueva edición de Octavo Mandamiento, que hemos preparado y presentado entre 3 personas. Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov. Estaremos de vuelta el próximo lunes 16 de agosto. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.